Bueno, muy buenas tardes. Recuperamos la tutoría correspondiente al viernes pasado, lo que sería la tercera tutoría que no se pudo realizar porque era festivo aquí en Baleares. Y seguimos con lo que estábamos viendo. Bueno, acabamos con la primera etapa, con el racionalismo y el empirismo. Los fundamentos del empirismo los tenéis aquí. La razón no puede generar ideas originales. Es lógico, no podemos tenerlas. Nada puede existir en la mente sin una percepción, ¿no? Lo tenemos en la base de la psicología. Todas nuestras ideas son copias de nuestras impresiones. Si no puede existir algo que no sea percibido, no podemos tener ideas de la nada. Las ideas no se hayan desconectadas, evidentemente, tienen que estar conectadas para generar conocimiento y entendimiento del mundo, y solo existen ideas particulares vinculadas a un término general. Esto es lo que decía, esto es la ciencia. Si voy viendo una serie de cosas, me llevará a otras ideas, ¿no? Bien. Con esto dábamos acabado el empirismo. Y ahora vamos a ver a Immanuel Kant de una forma, como decía aquel, muy rápida, como todas las asignaturas. Bien, pasamos de una etapa. Estamos pre-ilustración. Pasamos al mundo de la ilustración con el... ¿dónde estamos? Aquí, Kant. Pasamos al mundo ya de la ilustración. Ya vimos, ya os comenté, que Hume es el representante inglés de la ilustración y con el empirista es la época de la ilustración y pasamos a Immanuel Kant. ¿Qué os pone? Movimiento ilustrado como contexto, lo que os estoy diciendo, el mundo de la ilustración sería el marco en el que se mueve. Bien, básicamente la ilustración de aquellos polvos, estos lodos, porque la ilustración es el momento en el que el ser humano se lanza definitivamente a dominar la naturaleza y sacar todo el rendimiento. Siglo XIX vendrá marcado por la revolución industrial que se va afianzando durante la época de Kant, las primeras máquinas y demás, y es uno de los objetivos del ser humano. Dominio de la naturaleza mediante la ciencia. Si puedo dominar la naturaleza, también puedo dominar otras cuestiones. La razón me tiene que servir. Estamos en el momento ilustrado, que ya lo he repetido 80 veces, y la ilustración, ¿qué es? La ilustración es... iba a decir Robespierre, Jesús. Es Rousseau, ¿no? El espíritu de las leyes es toda la cuestión del ser humano y su relación entre sí. Ya no es el Leviatán de Hobbes, ya no es esto, sino que el ser humano, la libertad, igualdad y fraternidad, todo es esto. ¿Cómo se logra todo eso? Todo eso se logra mediante la razón. Eso es lo que nos permite llegar a entender todas estas puertas. Bien. La ilustración también, como sabéis, lucha contra la religión y contra el Leviatán. La pobreza material, se cree que por la razón se llegaría a la industrialización, a una forma de producción, una forma de económica en la que el ser humano podría dejar de ser pobre. Bueno, la razón rige las fuerzas sociales, económicas y políticas del Estado. Muy bien. Esta es la idea fuerza de lo que vamos a ver en Kant. Y está muy bien. La razón lo rige todo. Pero ¿qué es la razón? Y sobre todo, ¿cómo con la razón puedo comprobar que tengo razón? Si me permitís la broma. Bien. Tenéis aquí un esquema básico, pero que os puede servir. Tenemos Influencias del racionalismo y del empirismo, evidentemente. Kant empieza como empirista, pero dice que también que te vi racionalismo. ¿Qué pretende? La emancipación del individuo. Y la filosofía de Kant, intereses de la razón. Tres apartados. ¿Qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué me cabe esperar? Razón pura, razón práctica y el juicio o razón estética. ¿Puedo expresar por la razón la felicidad? ¿Puedo expresar por la razón la belleza? ¿Puedo expresar todo ello? ¿Todo esto que son estos conceptos, puedo expresarlo de alguna manera? ¿Lógica? ¿Una fórmula? No. Todo esto es lo que cabe en el juicio estético, en la parte estética. Parte estética cuyo máximo representante es, o sea, cogemos el ejemplo de naturaleza. A diferencia de Hegel, que no lo vemos, que lo que va a hacer es decir que lo que hace el ser humano está mejor que la naturaleza. Kant no llegó a tanto. El ser humano siempre estaba por debajo de la naturaleza, ¿no? Muy bien. Vista la parte, ¿por qué utilizo el que me cabe esperar? Porque hay cosas que no son analizables, ¿no? La belleza es analizable. ¿Puedo coger hoy en día la inteligencia artificial y que me defina qué es bello? Dirá lo que le hayamos programado que diga. Ya está, ¿no? Pero bueno, nos vamos a centrar en el conocer y en el hacer. Crítica de la razón pura. ¿Cómo conozco? Bueno, ¿qué puedo conocer? ¿Qué puede hacer que yo conozca? Tenemos unas intuiciones a priori y unas categorías. Las intuiciones a priori, en donde nos movemos, nosotros somos seres espaciotemporales. Todo esto a través de sensaciones, formas y demás, ¿no? Luego, este conocimiento que percibimos lo categorizamos en algo que pueden ser sustancia, la relación que hay y la causa-efecto. Todo ello, a través de naturaleza, un conocimiento se pregunta, ¿es posible el conocimiento real? Sí. Y todo acaba en la naturaleza. Vale. Esto lo veremos ahora mucho más ampliado, pero sí que tenemos que tener. ¿Cómo puedo conocer? Con ¿qué hace Kant? Primero nos sitúa en el mundo espaciotemporal. Después, ¿cómo funciona la mente? ¿No? Es una especie de Sócrates, pero a lo bestia, si me permitís la expresión. Sócrates intentó analizar con el modelo griego esto, pues irá más allá porque utilizará el método científico. Estamos en la Ilustración y tenemos un mundo social. ¿Cómo ha de funcionar esta sociedad? Este es el problema, la cuestión. La sociedad, para que funcione, yo tengo que actuar de una determinada manera. No puedo ir dando patadas a la gente, no puedo ir robando, no puedo ir haciendo según qué cosas, ¿no? Vale, muy bien. Pero él se pregunta, ¿eso que no puedo hacer o me limito a hacer, lo hago porque me amenazan o porque tengo que hacerlo? Eso será el imperativo categórico. Vamos a ver, ¿no? ¿Qué debo hacer? Muy bien. En primer lugar, actuar por deber. Este actuar por deber de un ser racional y libre se expresa en el imperativo categórico. Este imperativo categórico tiene estas características. Es la voluntad. Lo hago porque yo quiero hacerlo. No porque me amenacen meterme en la cárcel o lo que sea. Tiene que ser formal e incondicionado y universal. Si nos fijamos, esto será más o menos, traspasado la moral, los juicios de Kant. las categorías, que lo veremos ahora, ¿no? Muy bien. Luego esto de la educación, la justicia, la dignidad y demás, ¿no? Vale. Porque todo esto nos permite saber qué somos. El ser humano es un fin en sí mismo y todo ello, pues, nos llevará a la justicia, libertad y demás. Ya os digo, esto es un pequeño galimatías, pero ya os he citado algunas cosas. Muy bien. ¿Cuáles son las influencias? Newton. Recordad que Newton es el padre de la ciencia, pero de lo que menos escribió fue de ciencia. Escribió, de lo que más escribió, curiosamente, es de lo que hoy en día denominaríamos alquimia, de la paraciencia. Escribió incluso más que de religión, y de lo que menos obras tiene escritas o dejó escritas es precisamente sobre el mundo científico. Lo que las leyes de Newton, pues, fueron aplicables y eso es lo que quiero, ¿no? Pero bueno, escribió mucho más en el de religión que de ciencia. Bueno, el iluminismo de Wolff, el empirismo inglés, como no vemos a Wolff, pues lo citáis, punto. Ya está, si queréis citarlo, ¿no? Muy bien. Vale. Los problemas filosóficos del conocimiento. ¿Podemos, a través de los sentidos, llegar a ellos? No. Entonces, no le queda otra que partir de la razón. Bueno, ¿qué ocurre? La razón, ya lo vemos desde el principio, ¿qué dice Aristóteles? Platón lo tiene claro, acordaros. El mundo de las ideas, los haidós, las formas, resulta que son ideas que están ahí. Descartes, con las ideas innatas, le permite funcionar, pero Aristóteles, ciencia, lo que dice es: yo puedo conocer a través de mi experiencia, por lo tanto mi conocimiento se autolimita. Yo no puedo conocer a Dios. ¿Puedo conocer el universo? No. Por mucho que nos digan que sí, no tienen ni idea de cómo es. Porque cuanto más lo miran, más y más y más van descubriendo y más cosas, y esto no tendría que estar aquí. Y ahora esta ley no funciona, ya lo veremos más adelante. Con el criterio de falsabilidad, pues si la ley no funciona la cambiamos y me quedo tan ancho, ya lo veremos, ¿no? Muy bien. Por lo tanto, la razón reconoce sus límites, ¿no? Por lo tanto, la experiencia es el límite legítimo de nuestros actos. Vale, esto ya lo decía Hume, pero él va a cambiar un poco las tornas. Vale, ¿no? La razón puede determinar los límites, pero no puede ser impuesto desde fuera estos límites, como puedan ser la fe, las costumbres y demás, y la razón tiene que ser autónoma. Y esta es la clave. Es decir, si se me permite, digamos que es la versión ilustrada de la mayéutica socrática. Ya está, a ver, dicho una así grosso modo, si no hay el equipo docente, me cuelga la plaza pública, ¿no? Pero en el fondo viene a ser eso. ¿Qué pretendía Sócrates? Acordaros que Sócrates lo que pretendía es salir de un pensamiento puro, no influenciado por nada, que permita ir más allá. Pues, para entendernos, para cuando entréis en el temario, lo que pretende Kant es eso. Voy a desmenuzar, voy a ir a buscar todo lo que haya de la razón para ver qué es lo que queda, qué es el germen, el núcleo, pues, oh, lo que quedaría de eso, ¿no? Muy bien. Vale. Para ello, Kant, lo que os he explicado antes, lo hemos comentado antes en el gráfico, lo va a hacer a tres niveles, tres puntos de vista. Una crítica, y para eso hemos de tirar de etimología, ¿qué es una crítica? ¿no? Una Christos es análisis en profundidad. Una crítica es un análisis en profundidad. No es ir dándole palique, rajando y diciendo lo que sea de quien sea, sino que realmente el término, en origen, significa eso, análisis en profundidad de algo para ver qué hay, ¿no? Muy bien. Entonces él va a hacer un análisis en profundidad de cómo conocemos. ¿Qué es el conocimiento y cómo puedo conocer? Un análisis en profundidad de la moral humana. ¿Cómo funcionamos? ¿Existe la voluntad o no existe la voluntad? Y aquí acordaros de San Agustín. El cristianismo se sustenta en la voluntad divina. En la voluntad divina, la voluntad del ser humano por seguir a Dios o acabar en las calderas de Pedro Botero. Es así, ¿no? Y también un tercer criterio, que esto es muy propio de la Ilustración, el respeto a las leyes morales. Y le quedan una serie de cuestiones, como antes os he comentado, lo primero de todo, cuestiones como belleza, cuestiones como Dios mismo, cuestiones que se escapan a la racionalidad y tampoco son captables, porque es bello un atardecer. O uno en concreto, un día de nuestra vida, que recordaremos siempre. ¿Por qué ese día? ¿Eso es analizable? No. Y sería la crítica del juicio o el juicio estético. Kant, ya os digo, no fue más allá y dejó al ser humano subordinado a la naturaleza. Es decir, la naturaleza era el patrón sobre el que se cogía el ser humano, mientras que Hegel va a llevar al ser humano como espíritu más allá de la naturaleza y, por lo tanto, más perfecto. Idea platónica, cuanto más lejos mejor, en ese sentido. Pero bueno. Bueno. Por lo tanto, Kant, ¿qué pretende? Un tribunal que sirva para hacer autocrítica. Muy bien. Tenemos que analizar esto, pero habrá que seguir unos pasos, unas normas. ¿Cómo sería ello? Tenemos aquí un pequeño esquema. La razón pura se divide en tres grandes bloques. La estética trascendental, lo que hemos visto antes, espacio-tiempo. Somos seres espaciotemporales. Somos incapaces de pensar de otra manera. Luego, ¿cómo entendemos? ¿Cómo podemos razonar? Y para ello tenemos los conceptos y los principios que podemos utilizar. Y luego las haidós, las ideas, la razón, lo que es el ser en cuanto ser, la razón, las ideas trascendentes, el mundo divino y la existencia de Dios, que le lleva a este mundo diferente a lo que podemos conocer. Esto es muy básico. Vamos a centrarnos en el principio. Bueno, ¿qué es trascendental? Porque si nos fijamos, aquí tenemos trascendental por todo. ¿Qué significa trascendente? Vale. Trascendente, la mente los posee y son anteriores e independientes. Es decir, hay algunas verdades que son, digamos, per se. Muy bien. Descartes hablaba de Dios. Kant introduce el sujeto trascendental. Muy bien. Descartes hablaba de ideas innatas. ¿No? Vale, ideas innatas. Esas ideas innatas las tiene todo el mundo. Entonces, para Kant habría un sujeto trascendental, es decir, algo que tenemos todos los seres humanos que son anteriores e independientes del sujeto, que es lo que nos permite tener el baremo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Vale. Permite compartir conocimientos y verdades objetivas. Por lo tanto, sería un patrón común para todos. Muy bien. ¿Existe? ¿Es material? No. Es puramente formal. No existe como tal. Y estas formas ya existen antes del ser humano. Existen, bueno, antes del ser humano, antes de la propia experiencia de este ser humano, ¿no? Y, por lo tanto, su origen es anterior. Porque en el ser humano tenemos a priori y a posteriori. Estas formas a priori son las anteriores a la experiencia. Y posteriori es la experiencia en sí. Por lo tanto, lo que pretende, por hacer un resumen de todo ello, es muy sencillo. Los juicios que el ser humano utiliza para el conocimiento pueden ser analíticos o sintéticos. Sintéticos, síntesis de conocimiento. Analíticos son anteriores. Si son anteriores, serán a priori. Como es para todos los seres humanos, serán universales. Nos afecta a todos. Y también no puede no darse. Es decir, son necesarios per se que sea así. Muy bien. Los juicios sintéticos de síntesis los producimos después de un análisis de algo y llega a una conclusión. ¿Esta conclusión sirve para todo? No. Es particular. Es para eso que yo lo he dicho. ¿Y es necesario que se den? No. Son contingentes. Puede o no darse. ¿Vale? Tenemos estos dos tipos. O sea, Kant parte de esta doble premisa. Tenemos algo que se da sí por sí, se da sí o sí, en todos lados y ya están ahí. Y por el otro, nosotros, fruto de nuestra experiencia, podemos sacar conocimientos a posteriori, pero son conocimientos sobre algo y puede que se den o no. Muy bien. ¿Qué hace Kant? Coge y los mezcla. Entonces llega a una conclusión. ¿Qué es la ciencia? La ciencia son lo que él llamó juicio sintético a priori. Claro, junta el término sintético, para por Dios, con a priori. ¿Veis que coge de los dos? Muy bien. ¿Por qué le llama sintético? Porque es una síntesis, es fruto de la experiencia. ¿No? Es fruto de la experiencia. Muy bien, la experiencia, seguimos a Aristóteles, es lo que nos permite conocer, ¿no? Muy bien. Estos son sintéticos, por experiencia. ¿Y por qué son a priori? ¿Qué hemos dicho que son a priori? Que no están unidos al ser humano. ¿Por qué? Porque estos a priori permiten, esta experiencia permite descubrir hechos, por decirlo, hechos, leyes, lo que queráis, que ya están ahí. Son universales, se da en todos los lados y no puede no darse. La ciencia. Dos y dos, cuatro. Muy bien. Dos y dos siempre van a ser cuatro hasta que se demuestre lo contrario. Vamos a verlo un poco. Muy bien. Aquí tenemos uno que se descuajaringa cada vez que da y se desmonta. Bien. Un juicio analítico. Un todo es mayor que sus partes. ¿No? Es así. Eso lo podemos poner del derecho al revés. Es a priori. Antes de que yo lo pueda pensar, ya es así. Es universal. También es así. Y es necesario, no puede no darse, que un todo no sea mayor que sus partes. El juicio sintético. Dos nativos o dos personas de un lugar tal miden más de 1,90 m, 1,27 m o lo que os dé la gana. Es a posteriori, porque he medido a toda la gente. Es particular porque estamos en el lugar X. Y es contingente porque puede que sean dos nativos. He puesto nativos, por hoy en día es políticamente incorrecto. Dos personas de X miden más de 1,90, ¿no? Muy bien. Es contingente. Puede que sean dos o 222, o ninguno. ¿Vale? Esto es un juicio sintético. Yo he medido gente, he medido un sitio, he hecho tal, y digo, anda, mira, aquí hay dos que miden más de 1,90 m. Podían haber sido 4, o ninguno, o 27. Eso significa contingente, que puede darse o no. Entonces, el ser humano empieza a pensar y descubre que la recta es la distancia más corta entre dos puntos. Hoy en día, cogemos y de alguna manera utilizamos la forma esférica para volar, no es exactamente así, porque para compensar la esfera, los aviones, pues hacen una curva y tal, pero bueno. En línea recta, encima de una mesa. La distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. Eso es fruto de la experiencia. Es algo a posteriori. Es algo sintético. Pero este a posteriori no es particular. Porque no puede ser que haya otras cosas. Y siempre se tiene que dar. Por lo tanto, este juicio sintético, es decir, de análisis de una situación, se convierte a priori, universal y necesario. Es un poco, no sé si me he explicado, lo que pretende, ¿no? Muy bien. ¿El juicio qué es? Cuando afirmamos algo, cuando decimos algo, negamos la existencia y demás. Los juicios es algo sencillo. Esto es así. El razonamiento ya es más complejo. Acordaros de la escolástica, que vimos algunas cosas y demás. Vale. Los juicios es actividad nuestra, sujeto pensante. Los juicios analíticos son a priori. Podemos definirlo de muchas maneras. La más normal es el predicado está incluido en la noción de sujeto. Son universales y necesarios. Y los sintéticos a posteriori. Y puede ser cualquier cosa. Lo opuesto es acertar una quiniela. Puede darse o no darse. Normalmente no se da. Pero bueno. Son los que aumentan nuestro saber, porque son fruto de la experiencia. Anda, mira, yo he comprobado esto. Pero afectan a casos puntuales y no podemos estar seguros de lo que dicen porque puede darse o no. Bien. Entonces, lo que os he dicho, los juicios sintéticos a priori, ¿por qué? Son los científicos porque son universales y también necesarios y además aportan contenido procedente de la experiencia y esta es la clave. Esta es la clave para poderlo ver. Muy bien. Lo fundamental, esto que os he puesto aquí. Vinculan concepto con experiencia. Las ciencias teóricas. Estamos en el siglo XVIII, finales. Esto, claro, hoy en día nos ha quedado un poco bastante desfasado, pero el salto que dio Kant abrió al siglo de la Revolución. Vale. Todo esto está muy bien en la materia, pero ¿cómo se comporta en la metafísica? Porque estamos todavía en un mundo metafísico. ¿Vale? ¿Qué va a hacer? Buscará un estado intermedio. ¿Os acordáis la filosofía musulmana y la cristiana que estaban todo el día que para esto utiliza Platón, para el otro Aristóteles? Mutatis mutandis, lo mismo, ¿no? Bueno. Racionalismo y empirismo, una posición intermedia. Por lo tanto, esto es el conocimiento. El entendimiento a priori y el elemento a posteriori, que es la impresión. Y todo eso son los fenómenos. ¿Qué es un fenómeno? Aquello que veo, aquello que es evidente. Y eso lo creo aquí. Construcción del entendimiento a partir de impresiones que reciben de ellas. La diferencia entre fenómenon y el noumenon, nous es conocimiento, fenómeno es lo que se ve, y el noumenon es lo indeterminado, no se ve. Bueno, eso nos llevaría por otra ruta, ¿no? Pero bueno, en fin. Vale. Y todo esto, que estos fenómenos, esta construcción, ¿quién la hace? Pues nosotros, el sujeto, es el que hace todo eso. Y esto ya veis que es un poco parecido a la teoría de las ideas, pero claro, la diferencia es fundamental. Con Descartes empezábamos ese giro antropomórfico de la Edad Moderna, así como con Sócrates empieza el giro en la época clásica, porque todo parte del él, del yo, ¿no? ¿Queréis? Da igual, ego o ego en griego, el yo. El sujeto, la res cogitans, dice Descartes, es la base de todo. Ese conocimiento, entendimiento, soy yo quien lo va a elaborar y hacer. A diferencia del mundo clásico, y al acordador de Platón, las ideas platónicas, que era la anamnesis, el recuerdo, esto es como tal, porque existe esa idea eterna, inamovible y demás, ¿no? Muy bien. Entonces, el esquema que hemos visto. Empezamos, lo veremos, voy a ir un poco más rápido con esto, porque me interesaban los juicios. Tenemos las formas a priori del pensamiento. Somos seres espaciotemporales. Bien. El orden, las etapas del conocimiento, tenemos la intuición, que sería la estética, los conceptos o análisis, y la dialéctica o ideas. Bueno, por lo tanto, la estética es el estudio de las formas a priori, es el conocimiento sensible, es decir, nuestro mundo material, como formas primarias. A partir de aquí, el ser humano pasa cerebro a elaborar conceptos, y estos conceptos nos van a llevar al mundo de las ideas, al mundo de la ciencia. Vale. ¿Cómo lo va a demostrar? Va a ser more matemático, por las matemáticas, ¿no? Una función, existen en función del espacio y tiempo. Vale. Por lo tanto, todo ello lo necesitamos para cualquier experiencia. Y el tiempo es una percepción interna anterior al espacio, que es externo. El ser humano tiene un problema con la cuestión espaciotemporal, ¿no? Vale. Por lo tanto, para Kant, el tiempo es lo fundamental. La forma de intuición de todos los fenómenos es lo más profundo. De aquí al salto de Hegel, que somos historia, hay un paso, ¿no? Ya en ese mundo espiritual y demás. Bien. Nuestro conocimiento, por lo tanto, los dos primeros pasos, intuiciones y conceptos. Todo ello, podemos verlo a través de la analítica, con los conceptos y los principios. Lo dejo ahí, porque si no, no acabaremos y tenemos que ir más adelante. Bien. ¿Qué me interesa? La metafísica no puede ser experimentada, ¿no? ¿Y cómo lo define? Así. La metafísica no tiene más significado que las meras ilusiones de la razón. No existe. La metafísica no existe. Kant es un profundo creyente. Hegel también. Hegel es el último metafísico. pero nos estamos acercando ya poco a poco a eso que dijo Nietzsche de Dios ama. No lo dijo así exactamente, no se lo cargó, pero sí que da un paso, ya lo veremos, fundamental. Si el mundo de la ciencia permite que desaparezca el principio metafísico, no es que lo permita que desaparezca, es que da lugar a su desaparición por no ser comprobable, pues evidentemente el siguiente paso es el mundo teológico, ¿no? Bueno, comenta algunas otras cuestiones y las críticas. Yo pienso, lo leéis, he procurado ponerlo para que lo podáis seguir tranquilamente, ¿no? Bien, la dialéctica. Llegamos al tercer punto. Todo eso, tenemos el espacio-tiempo, las intuiciones con categorías, y el análisis de las ideas de la razón en concepto cuestiones absolutas. Vale. Estas cuestiones, Dios, alma, mundo, no pertenecen a la ciencia. Esto hay que tenerlo claro. O sea, Descartes, Kant lo que hace es dividir ya definitivamente ese mundo para pensarlo religioso. Dios, alma, concepto de mundo, concepto de todo esto, ¿no? Bien. Como hemos visto antes, la metafísica solo existe cuando somos capaces de formular estas proposiciones, pero no vamos a ir. Vale. Por lo tanto, ¿cómo podemos evaluar la existencia en sí? Os lo pongo aquí, una diferencia, el propio de las razones encadenar entre sí, en la conclusión, unidades conceptuales con las premisas. Ya os digo, esto es muy pesado para estar explicándolo un jueves por la tarde a las 7:30, ¿no? Bueno, los paralogismos, lo dejo ahí. Y visto más que muy por encima, la razón pura, los juicios analíticos, sintéticos, la analiza del entendimiento y demás. Pasamos a la página 159, la analítica trascendente. La imposibilidad, más allá, para los birmos, las antinomias, aquí, 172. Pasamos a la segunda parte, la crítica de la razón práctica. El formalismo ético por un comportamiento racional. Fijaros, el comportamiento de los seres humanos debe adecuarse a la moral, porque lo que nos diferencia a los animales es que en nosotros no coinciden generalmente lo que la razón comprende y la voluntad quiere. En los animales esto no sucede porque nacen con un código genético que de forma intuitiva hace que funcionen de una manera o de otra, ¿no? Bien, partimos de aquí. Vamos a ver. Vale. El problema para Kant es nuestras acciones, cómo tienen que funcionar. Vale. En la razón práctica es cómo vamos a actuar como seres humanos, cómo va a ser nuestra conducta. Porque para Kant la razón tiene función moral. Esta razón era la doble vertiente. Una ya la hemos visto, que es la teórica, juicios, ¿no? La razón pura, que es el ser, y la razón práctica, que funciona por imperativos. Es el deber ser. ¿Cómo ha de ser la conducta humana? Es decir, ¿cuáles son los principios que lleva el ser humano a funcionar? Vale. Para eso estudia las éticas. Básicamente es muy simple. Básicamente será simple. Si uno coge a un niño pequeño y le dice si haces esto, iremos a tal otro sitio, iremos a hacer tal cosa. Entonces el niño que estaba haciendo el cafre, resulta que, o el adulto, el niño que estaba haciendo el cafre, resulta que se comporta estupendamente porque tiene una finalidad, que va a ser un premio, ¿no? Bien. En primer lugar, vamos a diferenciar las éticas materiales. Las éticas, hasta Kant, eran todas materiales, y Kant va a sacar la ética formal. ¿Eh? Vale. Luego, la ética material y materialista no es lo mismo, la ética materialista y la ética espiritualista, lo mismo y demás, ¿no? Bien. La bondad o maldad de la conducta humana depende de algo que se considera bien supremo para el hombre. Los actos son buenos o malos, pero no nos acerquemos a del bien supremo. Por lo tanto, ¿qué es esto? Los bienes es el bien supremo, aquello que es bueno para nosotros. Y las normas serán los preceptos que nos permite caminar hasta este bien supremo. Por lo tanto, la ética material, hay un bien supremo, irás aquí y te tienes que portar bien. El bien supremo para alguien, yo que sé, que le guste Harry Potter. Nos iremos a Inglaterra a ver el parque. Para un jovencillo, para un niño, para un preadolescente, es el bien supremo por excelencia. Entonces, nos iremos ahí. Por lo tanto, ¿qué es el bien para esto? Esto. Las normas, pórtate, haz esto, tal, 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 y tendrás ahí. Muy bien, ¿no? En adultos podríamos poner mil ejemplos más, pero lo he infantilizado al máximo para que lo entendamos. Muy bien. La ética material tiene contenido. Hay algo que es lo máximo y qué tengo que hacer para llegar a este máximo. Muy bien. ¿Qué ocurre con estas éticas materiales? Kant, muy cuadriculado, las analiza. Son empíricas a posteriori. Estas éticas que las analiza son las que hemos visto, la epicúrea y el placer. ¿Vale? ¿Os acordáis de Epicuro, no? Nos retiramos al jardín y su teoría sobre el placer. Vale. Kant, ¿qué intenta? Que la ética no dependa de la finalidad. La ética tiene que ser per se. ¿Por qué? Porque las éticas materiales son condicionales. Si haces. Son heterónomas, porque no vienen de la razón. He puesto el ejemplo del preadolescente porque razonar con alguien que está tal a veces es complicado, ¿no? La voluntad es determinada por el deseo o inclinación a eso. Claro, no le pongáis el ejemplo, si lo hacéis, si os sale la pregunta en el examen, si hablad de los epicúreos, ¿no? Los epicúreos, ¿por qué? El placer, ¿y qué era el placer catatesmático, acordaros, aquel que se recuerda, que nos permite y demás, ¿no? Vale. Todos estos placeres no son válidos porque son unas éticas basadas en ese bien material, en ese bien humano que se puede alcanzar. Muy bien. Entonces, ¿qué será una ética formal? Una ética formal será aquella que sea como un juicio a priori. Bien, si las éticas materiales son empíricas y hipotéticas, si hay una ética universal y racional, ha de ser lo contrario, ha de ser a priori, autónoma, imperativos categóricos, esta ética tiene que ser formal. Por lo tanto, será una ética vacía de contenido. No hay finalidad. La ética que propone Kant no tiene finalidad. Si te portas bien, te llevaré. No. Te has de portar bien. ¿Por qué? Porque hemos de actuar por el bien de la sociedad. No establece ningún bien o fin. No nos dice lo que hemos de hacer, sino cómo hemos de actuar. cómo debemos obrar. Esa es la diferencia. Por lo tanto, para él, la clave de eso es el deber. Debes portarte, porque es lo que tienes que hacer, ¿no? Vale. ¿Cómo lo debes citar? Aquí tenéis, en cuanto al deber, respeto a la ley, por contrarias, conformes y por deber. Una acción hecha por deber tiene su valor moral, no en el propósito que por medio de ella se quiera alcanzar, sino en la máxima por la cual ha sido resuelta. No depende de la realidad del objeto, sino meramente del principio de querer hacer. ¿No? Es decir, yo quiero cortarme porque vivo en sociedad, entiendo cómo funciona y tiene que ser ahí. Vale. Ahora bien, esto le quedó muy bien. ¿Pero lo definió? No. Sí. Algunas de las definiciones suyas vamos a ver qué podemos sacar. Obra solo según la máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne en ley universal. Básicamente, el imperativo categórico, tampoco lo pongáis en el examen, es no quieras para los demás lo que no quieras para ti. Que tampoco es eso, ¿eh? Pero entendámonos. Tienes que obrar de una manera que no vaya a mal contra nadie, que pueda ser para todos igual, por lo tanto, hacia mí también. ¿No? Obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como la de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca como un medio. Tu comportamiento, el comportamiento del ser humano para Kant, socialmente, tiene que ser un fin, y el fin desde la razón, que es una sociedad justa, equilibrada, igualitaria y todas estas cuestiones. Vale. No hay normas concretas, porque no hay, es eso, y todo desde la universalidad. Esa es la ética formal de Kant. Vale. Por lo tanto, todo eso se resume, todo esto que os he dicho, en esto. Hemos de actuar de acuerdo con la razón y obedeciendo a sus mandatos. Es así. Por lo tanto, esta razón nos sitúa a medio camino entre la asceta y la gallina, si me permitís. Es decir, en el campo del ser humano normal, que somos nosotros. Bien. Por lo tanto, dicho de otra manera, la moral basada en el deseo de felicidad solo ofrece normas subjetivas orientadas al fin. Y el imperativo categórico van orientados a lo que prescribe la ley moral. Por lo tanto, el comportamiento se debe adecuar a lo que dice la razón. ¿Vale? ¿Para qué? Para que los demás seres humanos, todos, lo podamos aceptar. Bien. Bueno, lo veis aquí. Que me interesa más es este. El imperativo categórico hace de todos los seres humanos una especie de comunidad en el que cada uno es legislador y súbdito. La idea de Kant era esta, que todos formásemos un igual, en que todos pudiésemos llevarlo así, ¿no? Vale. ¿Por qué? Porque en este plano de igualdad reconocemos a los demás como personas, como sujetos morales. Claro, todavía había mucha esclavitud, ¿no? Y es imperativo. Tiene que darse. De ahí el imperativo categórico. ¿No? Es necesario que sea así. Bueno, tenéis aquí el resumen de esto que os he dicho ahora, para que si lo queréis utilizar y demás. Bien. En cuanto a la moral de historia, el libro nos pone muchas cosas, ¿no? La historia, la insociable sociabilidad. Vale. Página 175, la historia progresa. Vale. Tenemos moralidad y la legalidad, formalismo ético, para acabar, y tenemos la historia. La historia es idea de una historia universal, 1784, pleno desarrollo de la humanidad, esta es la idea, y un estado de ciudadanía mundial, una sociedad cosmopolita, bla, 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 bla. ¿Qué se pretende? Y esto lo vamos a ver luego ya posteriormente, este pensamiento ilustrado lo vamos a ver en Marx y demás. Estado de capacidades humanas desarrolladas, es decir, la historia como camino. Esto lo va a hacer Hegel y esto lo va a hacer Marx también. Lo que pasa es que Marx, al final, lo que tenemos es una ciudad comunista, de común, todo puesto en común y demás, que lo veremos la próxima semana, ¿no? Todo desarrollo de libertad y moralidad y una sociedad civil que administre el derecho, en fin, todas estas cuestiones que ya hemos visto, y la historia. Vale. Kant expuso, página 135, su concepción filosófica de la historia y los principios de la historia. ¿Cuáles son estos principios? Lo que será Darwin y compañía. Las criaturas están destinadas a desarrollarse completa y conforme a un fin finalmente. Se supone que vamos hacia la perfección, aunque algunos días lo dudo, pero bueno. Por lo tanto, el segundo principio. El ser humano individual no puede hacer eso. Eso lo tiene que centrar en la especie. De aquí ya al concepto de nación y demás, de Hegel, estamos a un paso. Por lo tanto, el tercer principio, el hombre es obra de sí mismo. Y también habla, o lo pone por aquí algunas cuestiones, el término insociable sociabilidad del hombre. La tensión dialéctica entre mis necesidades y la de la sociedad. Pero el problema, ¿cuál es? Necesitamos una sociedad entendida como donde encontremos libertad y seguridad. Estos serían los planteamientos. Y después, vale, el planteamiento, la historia busca como soberano bien la organización de una sociedad que produzca la suprema intención de la naturaleza. Ya lo he dicho varias veces, Kant nunca está por encima de la naturaleza, sino subordinado a ella. Bien, ¿qué es esto? La lucha y confrontación social y el motor del progreso es el conflicto, que es esta insociable sociabilidad. La comunidad, pues el propio, ¿por qué se da? Por el propio egoísmo de cada individuo que tiene que romperlo y ponerlo al servicio de los demás. Kant ahí solo verá a Dios para poderlo llevar a cabo, ¿no? Por lo tanto, solo es posible este mal superarlo mediante Dios. Sería un poco el planteamiento. Bueno, ha sido un poco, yo le digo, esta parte, lo de las categorías y demás, lo vais mirando, pero creo que más o menos nos ha quedado claro todo lo que es el periodo, o sea, las ideas fundamentales que nos pone el texto de Kant. La próxima semana, nos toca, bueno, mañana, nos toca a la una hora antes, a las 6:30, nos toca, veremos a Karl Marx. Bueno, muchas gracias, buenas tardes y nos vemos mañana. Hasta luego.